Muchas gracias. Vos sabés que, bueno, por supuesto, mencionabas a los trabajadores de salud que incluso anoche recibieron ese aplauso y vamos a saludar a uno de ellos, en este caso de la salud mental. Estoy hablando del psiquiatra Luis Pirro. Lo saludamos, Sil. Buenas tardes, Luis. Aquí Adriana Mimmi, también está Silvina Ríos, en este caso desde su casa. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Adriana. Hola, Silvina, ¿cómo están?
Bien, bien, ¿lo escuchás,
No, yo no tengo retorno, pero no hay problema.
A
Ya
ver, vamos.
voy a ver si.
Bueno, a ver si se puede mejorar. Y mientras tanto, entonces, bueno, Luis, ¿cómo vivimos esta cuarentena, ¿no? Este momento tan difícil para todos.
Sí, exactamente. Bueno, es un momento difícil, pero que tiene algunas características particulares que tenemos que indicarle todo el tiempo a la población. Primero, que es una situación de excepción. Es una situación mundial excepcional. No es una situación común, habitual, anual, o que es cada una década, etcétera, etcétera. No, esto es absolutamente excepcional. Y es la primera vez en la historia que sucede en la Argentina y creo en el mundo.
Claro,
Entonces,
sí.
primero, que estamos ante una situación excepcional. Y segundo, que es transitoria. Para que sea transitoria, justamente, es que tenemos que tomar todas estas medidas y que tenemos que cuidarnos tanto. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que se presentan ante el aislamiento en la salud mental? Es un efecto traumático, primero por el miedo que produce, el temor, la angustia y la desorganización de la vida común, más las cuestiones lógicas de preocupaciones económicas y de preocupaciones del sostén de vida habitual. Es decir, ha cortado la vida de las personas en el sentido de la continuidad habitual.
Seguro,
Entonces,
más el miedo por
y
ahí
se
también
queda.
a la enfermedad, ¿no?
El miedo a la enfermedad es muy grande y justamente cada una de las acciones que podamos hacer en nuestras casas, siempre adentro de la casa, cada una de las acciones es una vacuna. Hay que conceptualizarlo de esa forma. Es decir, hay gente vulnerable, que pueden ser fundamentalmente ancianos, personas con patologías previas, etcétera, etcétera. Pero también hay niños que hay que entretener, que hay que educar, que hay que ayudarlos, que hay que jugar, hay que entretener a los ancianos. Y tenemos que entretenernos nosotros los adultos, que no somos ni jóvenes ni ancianos, y los que no son niños también, es decir, los padres, qué hacer con los niños. Es una situación, llevamos un día, ni un día todavía, y ya la gente está cansada, está diciendo que está cansada de estar adentro. Tenemos que estar 12 días encerrados en el buen sentido de la palabra, no encerrados, porque la sensación también de la palabra encerrado es que uno está como en una habitación sin aire y resulta que puede estar en el patio de su casa o puede estar en un lugar, puede abrir la ventana, puede hacer muchas cosas en su casa. La
Seguro.
idea es que cada acción que haga es una vacuna mientras venga la vacuna que se está fabricando. Y mientras tanto yo estoy cuidando de la salud física y de la salud mental de mis mayores y de mis hijos.
Uno
Y
tiene
de
la
mis nietos,
sensación,
etcétera.
Luis, que hay muchas personas que no han tomado conciencia, a pesar de esto, de la
Bueno.
cuarentena, ¿no? Siguen andando en la calle como si nada.
Bueno, eso ha sido un problema mundial, la subestimación del problema, y justamente son las consecuencias son devastadoras. Por eso es que tenemos que, lo único que nos queda ante esa situación es crear toda la conciencia posible, y además de la conciencia, ya no tenemos tiempo de estar haciendo educación preventiva. Estamos sobre el problema, lo estamos atravesando en este momento. Así que prevención vendrá después, en todo caso, pero ahora viene las medidas, la sanción, la denuncia. Y el aspecto compulsivo, digamos, y punitivo, porque si la sociedad no se ordena así, se van a morir una cantidad de personas inocentes. Uh-huh. Entonces, con más razón, este no es momento de prevenir, sí de concientizar. Pero la palabra no es prevención, porque ya no hay nada que prevenir. Estamos sobre el problema. Y se está atacando el problema, si bien es fase de contención, pero se está atacando el problema desde el punto de vista epidemiológico como corresponde. Entonces, nosotros podemos sumar desde la salud mental, estar atento a la gente que necesita, cada médico con su paciente, y el sistema de salud, digamos, desde el punto de vista poblacional, entrar a las páginas de salud pública y llamar por teléfono a los hospitales y a los teléfonos que correspondan para un momento crítico, ¿no es cierto? Aquellas personas en crisis, de angustia, depresivas o personas que necesitan algún tipo de atención, pueden tener un primer llamado telefónico y allí lo van a orientar. Está el hospital Escuela de Salud Mental, esta salud pública le va a dar toda la guía que necesitan a medida que vayan llamando por teléfono si necesitan, ¿cierto? Esto es fundamental.
Bien.
Es decir, protocolar, hacer un protocolo de acción y no inventos personales de qué hay que hacer en cada caso. Uh-huh. Sino seguir un protocolo general que haga, en este caso, salud pública de la provincia en consonancia con salud pública de la nación.
Silvina, ¿querés hacer alguna pregunta?
Sí, saludar a Luis y preguntarle precisamente cómo pasamos el tiempo, porque de ahí hay gente mayor más que nada, que está continuamente viendo las noticias. O sea, si bien yo creo que tenemos que estar informados de cómo está la situación a nivel mundial, local y demás, pero también hay que pasar un tiempo de entretenimiento, digo, y de salir un poco de la enfermedad. Luis.
Correcto, Silvina, buenas tardes. Mira, el problema fundamental está en que uno de los entretenimientos para los ancianos es la televisión. Que en épocas normales sería un partido de fútbol, un poco de noticiero, un poco de novela, etcétera, etcétera, un programa que lo hace entretener, algo que le ayude. Pero en este caso se ha vuelto un poco en contra porque lógicamente está todo el tiempo viendo tragedias, o noticias feas, o noticias malas, o noticias de números de infectados, o de números de muertos. Entonces, en realidad, en ese momento, el principal entretenimiento que tiene un anciano, que es el televisor, porque un anciano no maneja redes, tampoco maneja celulares fundamentalmente, lo usa lo básico para comunicarse con sus hijos, con su familia. Entonces, la principal herramienta de comunicación que tiene, en este momento se está transformando en algo negativo. Y eso lo que hay que hacer es que se informe lo justo y necesario para que estar en consonancia con la realidad, lo que está pasando nada más, por ser una medida nueva, y después, en lo posible, que pueda hacer otras cosas, escuchar música, ver programas alternativos diferentes que no sean noticieros. Hay canales que son documentales, como el canal Encuentro, otro tipo de canales que tienen otro tipo de programación. Ver películas, todo ese tipo de ideas, escuchar la radio, que eso es muy... es una cosa muy muy importante para los ancianos, que están muy acostumbrados a escuchar la radio, y en esta zona, obviamente en este 14, con más razón. Entonces, me parece que también hay que llevarlos a que escuchen la radio, que escuchen programas de animación, y mandarle mensajes positivos en el sentido de que esto es excepcional y transitorio. Exacto. Va a pasar, pero para que pase, y para que sea transitorio como va a ser, necesitamos tener conductas muy correctas, muy adecuadas y muy decisivas. Uh-huh. Y otra cosa importante es darle las herramientas de entretenimiento, todas las posibles, juegos de cartas, juegos de mesa, la música que las personas quieran, el tango, al que le gusta el tango, películas, etcétera. Es decir, toda posibilidad de entretenimiento de una persona que en su vida habitual... el anciano, la persona de más riesgo, es una persona que tiene movilidad reducida. O sea que habitualmente está en su casa mucho más horas que el resto de la población. Por tanto, ya está acostumbrado, ya tiene una rutina. Hay que aumentarle esa rutina con algunos juegos y con algunas cosas. Ahora bien, hay un problema que es la gente sola. Hay gente que está sola, que por distintos motivos no puede moverse, que tiene un cuidador, a veces el cuidador es un hijo, a veces el cuidador es un nieto, a veces una persona que está en cuidado, que sea un acompañante terapéutico u otra persona. Esa persona sola tiene más privación emocional que el resto. Entonces, ahí tenemos que arbitrar los medios necesarios para estar en contacto por teléfono, que es el medio que tenemos, porque el anciano no maneja computación, sino maneja redes sociales. Es muy raro que un anciano tenga Facebook o que tenga alguna o algún medio de comunicación visual. En cambio, por a veces por el teléfono uno al menos siente la voz, sabe que se puede comunicar. Si no sabe manejar una videollamada, se puede comunicar por la voz, se puede tranquilizar. Hay que comunicarse frecuentemente, mañana y tarde. Hay que ir dando programas de continuos del día que hacer, programar el día. Mañana, qué hacer a la tarde, qué vas a hacer a la noche, seguirlos con un programa, darles un programa de actividades, así como se le da a los niños en este momento un programa. Bueno, tienen su escuela, tienen una escuela virtual, tienen que hacer una tarea, habrá un momento de juego, habrá un momento de recreación. A los ancianos hay que programarle los días, porque si no los días son todos iguales y vacíos.
Claro.
Y si a eso le agregamos angustia y miedo, estamos ante un efecto traumático muy importante.
Bueno, Luis, muchas gracias.
No, por favor.